Entramos en el tiempo que dedicamos a Derecho Civil 3. Con nosotros se encuentra la profesora de la disciplina Maripaz Pous de la Flora, a quien damos la bienvenida. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Nos va a hablar de los derechos de tanteo, retracto y opción. ¿Están dentro de la categoría de los derechos de adquisición preferente?
Efectivamente. No es que estén dentro, sino que conforman la categoría que jurídicamente conocemos como los derechos de adquisición preferente. Es una categoría doctrinal un tanto heterogénea esta, y lo decimos porque su estructura realmente en cada uno de estos derechos se conforma una naturaleza y un funcionamiento totalmente distinto, pero a la vez un tanto relacionado entre sí todos ellos. Estas tres figuras tenemos que decir que gozan de una tradición histórica que viene plasmada su regulación en nuestro Código Civil en general, concretamente artículos 1507 y siguientes, así como el 1067, el 1636 y siguientes y el 1656. Pero la vemos también conformada en distintas leyes especiales, como la propia Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de Arrendamientos Rústicos, la Ley de Reforma de Desarrollo Agrario e incluso la Ley de Patrimonio del Estado.
¿Cómo podemos definir el derecho de adquisición preferente, profesora Pous?
Pues los derechos de adquisición preferente son aquellos realmente que confieren a la persona que se encuentra en una determinada situación jurídica con la facultad de adquirir una cosa que está determinada cuando, en este caso, el propietario de la cosa ha decidido venderla o cuando incluso a veces ya la he enajenado a un tercero respectivamente. Tenemos que decir que el titular de estos derechos puede hacerlos efectivos no solamente y únicamente contra el propietario, sino que también puede decirse contra terceros. ¿Cuáles son estos terceros? Pues esa persona a quien se ha enajenado o vendido, en este caso, la cosa o el bien. E incluso vamos allá, porque a su vez esta ha podido revenderla de nuevo. Entonces tenemos que decir que el titular de estos derechos de adquisición preferente puede ejercitar esta facultad tanto contra el propietario de la cosa como el tercero que la ha vendido en primer lugar, como también frente a todos los sucesivos adquirentes de ellos. Por tanto, tenemos que decir que son derechos que tienen una eficacia frente a terceros y quizás podemos decir que corresponde a esa categoría de derechos reales. Derechos reales que realmente no tienen un valor o una naturaleza subjetiva, entendiendo este carácter subjetivo como aquellos derechos que tiene cualquier propietario o poseedor de un bien. Ahora, es curioso porque estos derechos de adquisición preferente conlleva en sí una limitación. Limitan realmente al señorío del dueño de la cosa, es decir, al propietario. ¿Por qué? Porque él no tiene libertad para enajenar la cosa libremente, sino que incluso vamos allá, puede interponerse un gravamen sobre la cosa, o también podemos decir que esa facultad a ese titular lo que hace es que persigue la cosa en manos de cualquier otra persona que la haya adquirido y tiene la obligatoriedad de exigirle que la devuelva o que la vuelva a transmitir al auténtico propietario.
Pues si le parece bien, vamos viendo cada uno de estos derechos de adquisición preferente. Empezamos con el derecho de tanteo. ¿Qué es el derecho de tanteo, profesora Pous?
Pues se puede definir realmente como ese derecho o esa facultad que se atribuye en este caso a su titular la posibilidad de adquirir siempre un bien o una cosa determinada con preferencia o prioridad respecto de otro sujeto que se halla en situación de adquirirlo. Gráficamente, para que nos podamos entender llanamente, podemos decir que la estructura del derecho de tanteo se viene a manifestar de la siguiente manera. Hay un titular, llamémosle A o Pepito, como queramos, que es el titular o el propietario de un bien determinado. Un bien determinado que ha decidido, en este caso, enajenarlo a otro sujeto. Es decir, a un sujeto, llamémosle B o Benito. Este debe ofrecer dicho bien siempre al titular del tanteo, que en este caso, vamos a decir que es Carmen, y lo debe de ofrecer siempre en las mismas condiciones pactadas. Es decir, debe de conllevar aparejado el mismo precio, que es lo que se conoce como comprar por el tanto, y siempre con el posible adquirente, en este caso con B, es decir, con Benito. Entonces, el titular del tanteo tiene ese derecho, esa facultad de adquirir, en este caso, el bien objeto de su derecho, siempre con las mismas condiciones proyectadas o pactadas por el titular del bien cuando éste ha decidido, en este caso, enajenarlo o venderlo. Tenemos que decir que esto es un supuesto un poco de enajenación perfecta, es decir, de venta perfecta, pero no consumada. No consumada, ¿por qué? Porque hay un ínterin entre la perfección y la consumación de la venta o de la enajenación del bien objeto. Este ejercicio del derecho de tanteo, tenemos que decir que vale ejercitarlo contra quien tiene siempre la cosa. Ya se trate de obrar, no se trate en este caso de un particular con cosa cierta, sino que tenemos que decir que el tanteo debe siempre dirigirse contra quien era y sigue siendo el dueño de la cosa, únicamente. Hay un plazo para ejercitar este derecho, que comenzaría en este caso cuando el tanteante conociese el contrato de enajenación celebrado.
¿Qué es el derecho de retracto?
En ocasiones puede ocurrir que el titular del bien o de la cosa que se desea enajenar no comunique, precisamos, no comunique en este caso la venta al titular del tanteo, lo que hace que ésta se produzca de manera inexacta. Por tanto, en este caso tenemos que decir que se ve frustrado su derecho, el derecho de poder ejercitar esa compra, esa venta. Entonces, para evitar este perjuicio, el ordenamiento jurídico lo que hace es conceder, en este caso al sujeto, el derecho o la facultad de retracto. No significa que tanteo y retracto se exijan recíprocamente, porque tenemos que decir que en los indicados en estos casos supuestos de venta, realmente no hay un retracto en sentido estricto, ni tan siquiera un tanteo convertido en retracto, sino lo que hay es una manifestación del tanteo, en este caso burlada por el propio titular o propietario del bien que ha sido enajenado o vendido, tras la consumación de esta futura venta o enajenación.
¿Hay varios tipos de retracto, profesora Pous?
Pues sí, tenemos que decir que en el retracto hay dos clases. Uno, que es lo que se conoce como retracto convencional, y otro, que es el retracto legal. El retracto convencional lo viene a definir el artículo 1507 de nuestro Código Civil. Se trata realmente del derecho que se reserva, en este caso, el vendedor, de recuperar la cosa vendida contra cualquier cumplimiento de cuanto se hubiera pactado. Incluso conllevaría el reembolso del precio de la venta y además todos los gastos que hubieran sido aparejados. Imaginemos de registros, de propiedad, pues todo eso lleva. Esto es lo que se conoce coloquialmente o se denomina como pacto de retro o de retroventa. Este pacto realmente consiste en que el vendedor se reserva siempre el derecho de recuperar la cosa vendida. Entonces, este derecho, tenemos que decir, le faculta para obtener un poco la retransmisión de, en este caso, del bien o de la cosa que ya ha sido previamente vendida. Hay un plazo también para ejercitar este derecho de retracto. En este caso, tenemos que decir que es el estipulado libremente por las partes. No obstante, por seguridad, en este caso del tráfico jurídico, nuestro Código Civil viene a imponer una previsión un tanto limitativa de este carácter temporal, en el sentido de que exige que al menos no haya transcurrido el plazo de 10 años. 10 años que, aunque se debe de entender, que debe entenderse en este caso que estos 10 años es como plazo máximo. Máximo, con un carácter imperativo, con un carácter, podemos decir, improrrogable, de forma que no puede extender nunca del plazo de 10 años para poder ejercitar este plazo, este derecho de retracto. En los derechos civiles territoriales o forales o interregionales, el plazo es superior. Incluso en algunos se habla de un plazo de 30 años, como ocurre en los derechos forales de Cataluña y de Navarra. En cualquier caso, este plazo, tenemos que decir, es de caducidad. ¿Y cómo debemos interpretar o cuándo debe de contarse este plazo? Nos podemos preguntar. Pues realmente tenemos que decir que es desde la fecha de la firma del contrato. y por fecha del contrato debe entenderse siempre esa fecha que es efectiva donde se produce ya la transmisión del dominio objeto del retrato. Es decir, cuando tú se produce esa traditio, esa entrega de la cosa o del bien objeto, es cuando realmente podemos decir que comienza el plazo que jurídicamente se entiende como dies a quo. Y no realmente cuando exista acuerdo entre las partes en el momento en que realmente se ha estipulado el precio y la cosa. El ejercicio de este derecho, que en el fondo el retrato se trata de recuperar la cosa vendida, que en este caso se reserva el vendedor, tenemos que decir, es un pacto que llamamos en contrario. ¿Contrario por qué? Porque el retrayente, es decir, el vendedor o el tercero a quien se transmitió su derecho, debe ejercitar siempre este derecho en el plazo pactado. Plazo pactado que tiene que por defecto también nuestro Código Civil puede hablarse de 4 años y que se trata realmente del derecho de reembolsar al comprador todos los conceptos que enumera el artículo 1518 del Código Civil. Hablábamos también de la posibilidad de un retracto legal. ¿Qué se entiende realmente por retracto legal? Es aquel que viene definido conceptualmente por el artículo 1521 del Código Civil. Bueno, pues es el derecho a subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el contrato en el lugar de aquel que adquiere una cosa por compra o dación de pago. Aquí el plazo del ejercicio, tenemos que decir, está sujeto a 9 días. 9 días que se cuentan desde la inscripción de la venta o enajenación en el registro. Y en el caso de que no se haya producido la inscripción en el registro, entonces tenemos que decir, es desde el momento en que el retrayente hubiera tenido conocimiento de la venta. Igualmente que el anterior, se trata realmente del ejercicio de un plazo de caducidad o de prescripción.
¿Qué es el derecho de opción?
Pues la opción es uno de los últimos derechos de adquisición preferente. Tiene un origen meramente potestativo en el sentido de que uno de los sujetos, en este caso es el optante, se reserva durante un determinado plazo la facultad de adquirir un determinado bien perteneciente en este caso al otro, que es el promitente o concedente, por el precio y las condiciones en este caso estipuladas. El derecho de opción puede bien derivar de un contrato, que es el contrato de opción, o de simplemente una cláusula o estipulación contenida en otro tipo de contrato. Un ejemplo, en un contrato de arrendamiento. En este caso se llamaría pacto de opción.
Y vamos ya a finalizar, profesora Pous. La mejor manera, tal vez, y como conclusión o resumen de lo que nos ha hablado de los derechos de adquisición preferente es con un ejemplo, ¿no?
Efectivamente. Vamos a poner un ejemplo porque es donde quizás se vaya a ver más claramente la distinción entre uno y otros derechos.
Le ruego que sea breve.
Sí. Vamos a ver. En el derecho de tanteo, hemos dicho que es el derecho a la facultad que se atribuye a su titular la posibilidad de adquirir un bien determinado, en este caso con preferencia o prioridad respecto de otro sujeto que se haya en situación de adquirirlo. Vamos a ver. Antonio, por ejemplo, vende a Carlos la vivienda sita La Castellana 103, pero José, a su vez, es arrendatario de la misma. Este, es decir, José, tiene el derecho de tanteo, si así lo desea, de que Antonio, que es el propietario, se la transmita a él por el precio concertado con Carlos. El ejemplo de retracto sería, María, por ejemplo, vende una finca a Paula y se la entrega. Pero Rosa, que en este caso es arrendataria de la misma, tiene el derecho de retracto a que Paula se la transmita, abonándole lo que le costó. Es decir, vemos una diferencia. En el tanteo se dirige al propietario y en el retracto, sin embargo, la arrendataria, se dirige a la nueva propietaria de la vivienda. Y en cuanto al supuesto de opción, sería Andrés y Felipe acuerdan en este caso que cuando este lo desee, es decir, cuando Felipe lo desee, venderá cierta cosa, en este caso una vivienda, lo que tú determines, por una suma de X pesetas. Entonces, cuando se estimen y acuerden las partes, entonces cuando se ejercita el derecho, en este caso, de opción.
Pues tenemos que terminar el tiempo que dedicamos a Derecho Civil 3 y hemos hablado con la profesora Pous de los derechos de adquisición preferente, tanteo, retracto y opción. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos ustedes.